Especiales
con Eva Soriano y Nacho García
en Europa FM.
Bueno, pues mira, hoy están con nosotros nada menos que Miguel de Cervantes, la persona que lo acaba de llevar al cine, Julio Peña y Alejandro Amenábar. Buenos días.
¡Bravo!
¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando en Off the Record que está yendo genial la película, que estáis súper contentos.
Número uno en taquilla.
Bueno, no sé, a mí es que me han pasado las cifras de ayer, no sé si se puede decir oficialmente, pero sí hemos sido terceros durante todo el fin de semana y ayer nos hemos colocado en primera posición.
¡Hombre, enhorabuena!
¡Aplausos!
¡Bravo!
¡Olé! Cine español.
Vale, sé que somos unos hooligans, de verdad.
Vamos a poner en situación a nuestra audiencia, porque es que el pasado 12 de septiembre se ha estrenado El cautivo en cines, la historia de las aventuras y desventuras que pasó Miguel de Cervantes, el escritor del Quijote, cuando estuvo preso en Argel en 1575. ¿Os parece si escuchamos un poquito del tráiler?
Venga.
No sé si esto que escribo verá la luz. Si se llegará a saber lo que allí ocurrió. Pero tengo fe en que algún día alguien conocerá de aquel que nos contaba grandes historias, la que nunca quiso contar, la más increíble, la mejor de todas.
Miguel de Cervantes Cortina.
Su historia.
Don Miguel Reyán,
Maravilloso.
Qué voz.
Él es increíble. Y la música y la banda sonora. Es que ya te metes. Es que te metes ya. Nada más empiezas a escuchar y dices, ya estoy dentro.
Nunca lo había escuchado solo. Y también funciona.
Me gusta Julio
para la radio.
Como dándose cuenta de las cuñas. En plan, pues escuchado también. Es un viaje que está bastante bien.
Sí.
Bueno, que nadie se espere una peli sobre cómo Cervantes escribió El Quijote, porque El cautivo va más atrás y cuenta lo que sería su historia de origen. Alejandro, ¿cómo llegas al momento en el que decides que es esto lo que quieres contar?
Pues bueno, hace 8 años decidí centrarme en ese periodo, básicamente porque parece una película de aventuras, porque todo lo que le pasa a Cervantes en esos 5 años, que es antes, como tú has dicho, de ser escritor, pues es alucinante. 4 intentos de fuga, lo habían raptado corsarios berberiscos y lo habían llevado a Argel.
Jolín.
Sobrevivió a los 4 intentos porque le pillaron las 4 veces. Hubo una simulación de ahorcamiento, en fin. Me adentré en esto, en material, como película de aventuras, y luego poco a poco me fui dando cuenta de que es fundamental para entender cómo se forjó no solo un grandísimo artista universal, sino un grandísimo ser humano. Y entonces pensé que podíamos hacer una gran película.
Uno de los temas de la película es la importancia de las historias, de contarlas y de que te las cuenten. ¿Vosotros sois más de contar historias o de que os las cuenten?
Yo, sinceramente, siendo creador, me considero muy cómodo como público. Lo que más me gusta en este mundo es ir al cine. Las mejores experiencias que he vivido es ir a un cine, una sala llena de gente y compartiendo emociones viendo una película. Eso para
Totalmente.
Mí es lo máximo. Luego, aparte de eso, me gusta transmitir esa sensación a la gente, pero me considero más espectador.
Sí, que el cine tiene una cosa que, por muy grande que sea tu televisión en casa, no es lo mismo que el cine nunca.
No, porque se pierden la experiencia inmersiva de escuchar a alguien comiendo al lado unas palomitas, alguien abriendo una bolsa al lado.
A ver, eso es inevitable, pero yo lo mando callar inmediatamente, cuando alguien me empieza a tocar los...
¿Qué es la cosa que más te molesta en la sala de cine, Alejandro?
Los móviles.
Los móviles.
Sin duda.
Cuando alguien enciende los móviles, es como... además distrae un montón la luz.
Y tengo que decir una cosa, ahora hay una nueva que es los relojes estos inteligentes se me mantienen todo el rato como con una luz por defecto. Y hay gente que no los apaga, entonces tú estás viendo la peli y de repente ves a una señora que se le está iluminando la cara por debajo porque lleva el reloj y es como, señora, por favor, ¿puedo apagar su reloj también un ratito?
Yo lo digo inmediatamente, pero en cualquier caso, si la película es lo suficientemente buena e inmersiva, te aseguro que te da igual las palomitas, los móviles y todo.
Alejandro, también es una peli de fugas, como bien decías, porque Cervantes tuvo varios intentos de fuga y era un poco Paul Newman en La leyenda del indomable. ¿Te planteaste hacer una peli en plan Fuga de Alcatraz, pero que fuera Fuga de Argel?
Inevitablemente te vienen a la cabeza películas que has visto sobre, bueno, dramas carcelarios. Yo tenía en la cabeza El expreso de medianoche, que es una película que me impresionó mucho cuando la vi casi de niño. Pero también La lista de Schindler, que es una película sobre confinamiento de alguna manera. Y por supuesto, Cadena perpetua. Recuerdo que la que es la película para mí definitiva sobre fugas de una cárcel. Y recuerdo que antes de cerrar la trama de esta película, me la vi entera y punto por punto, viendo todos los personajes, dije, no me voy de aquí hasta que me sepa de memoria cómo se ha hecho Cadena Perpetua.
Jolines, o sea, te hiciste un buen trabajo antes de empezar.
Bueno, lo hacemos muchas veces. Cuando tenemos que narrar, tienes que aprender de quién lo ha hecho bien.
¿Lo haces en solitario o de repente te juntas con gente?
Generalmente diseño la historia con alguna otra persona, pero lo que es el proceso de escritura lo hago yo solo. Me gusta lo que yo llamo poner los ladrillos.
Lo haces tú.
Y te absorbe mucho la tarea de poner los ladrillos. Es muy absorbente eso.
Sí, eso lo describe muy bien Cervantes, escribiendo, creo que precisamente, El Quijote, que dice que se dejaba llevar por la euforia creativa, por la felicidad, etcétera. No pasa siempre. A mí me ha pasado con esta película que hay un momento en el que te levantas por la mañana y lo único que quieres hacer es sentarte delante del ordenador para escribir y esperas que no llegue la noche porque es que sigues escribiendo. Esa fiebre, ese impulso por escribir es maravilloso.
Tú, Julio, ya estuviste en Acacias 38. ¿Le has cogido gustillo a vestirte de época o te gustaría volver un poco al presente?
Ay, Acacias, qué bien lo pasé en Acacias, la verdad. Bueno, me da gusto igual. Yo creo sí que es verdad que con la época hay algo especial. Además, bueno, en esta película, una de las cosas que me ha gustado mucho ha sido todo el tema de la prisión, estar en la prisión, y además que solo llevaba un vestuario en la película, que iba cambiando a lo largo de la película, pero solo tenía que llevar una cosa, entonces...
Eras como Bart Simpson.
Sí, sí,
me gusta mucho, lo que más me ha gustado ha sido estar en la cárcel. He visto, dicho, pues esto, no, es que no se está tan
yo
mal.
Tengo un primo mío que decía lo mismo.
Es que la prisión fue un momento muy, muy bonito de rodaje y de todo, con todos los cautivos, era como muy inmersivo estar allí.
Pero te gustaría... ¿Ya volver a un poco más a algo de tu época o te gusta cómo hacer...?
Me gustaría hacer algo más futurista, que no lo he hecho todavía. Algo del espacio me molaría mucho.
¿En serio?
Siempre, mira, con Alejandro siempre decimos que compartimos de nuestras pelis favoritas Alien, El Octavo Pasajero. Me encantaría hacer algo así.
Pues tú hiciste Abre los ojos, Alejandro, que es un poco ciencia... ¿Tú?
Sí, pero es ciencia ficción, pero transcurría en la actualidad porque, entre otras cosas, no teníamos dinero para plantear.
Claro, para la nave espacial no había.
Me gusta porque la precariedad hace que como que elabores otro tipo de historia.
Sí, bueno, agudizas el ingenio.
Por ejemplo, has hecho mucho cine de época porque esta película transcurre en la Edad Media, en Argel, y también hiciste Ágora, Mientras dure la guerra. ¿Qué otra época te gustaría ir? ¿Te ves haciendo una del oeste, por ejemplo?
El oeste, te voy a ser sincero, la primera película que recuerdo ver de niño en el cine fue un western y me echaron porque no dejaba de hablar.
¿Ah?
Que el western, se ve que no estoy muy, muy conectado con el western. Es un género que no conecto. Veo, por supuesto, Sin perdón, y digo, wow, qué peliculón. Pero no es un género que iría a ver a priori.
Pero igual un western futurista, ojo, ¿eh?
No. Estamos tirando ideas, ¿vale? Lluvia de ideas, vale todo, no pasa nada.
No tengo claro.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar Favorito de Camilo.
Ay, le gustaba mucho a Cervantes.
Sí, le gustaba mucho y ahora seguimos hablando del cautivo.
Dejó escrito en su memoria.
De lunes a viernes de 7 a 11.
Y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana
en Europa FM.
Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM con dos personas que podrían dar una conferencia sobre Miguel de Cervantes, Julio Peña y Alejandro Amenábar. Bueno, Alejandro, en el rodaje, con Julio, ¿qué tal? Quiero hablar de un tema.
De Nicole Kidman.
No, de esto hablamos luego, pero ¿qué tal, Julio? ¿Bien? ¿Llegaba a tiempo?
Julio, fantástico.
Sí.
Julio se ha entregado, lo hemos martirizado, lo hemos encadenado. Lo hemos maltratado, le hemos hecho adelgazar y el pobre aguantaba. Bueno, él también era un poco más.
Me han afeitado las entradas.
Me han afeitado las entradas, sí, claro, para hacer.
Había que avejentarlo porque es que Julio tenía 23 años y esa carita de ángel cuando hizo la película. Y tenía que interpretar a un cautivo de 28 que había pasado por Lepanto, etc. Entonces hubo que caracterizarlo. Y yo me acuerdo, lo recuerdo ahora mucho, el primer día de rodaje, primer plano, primera toma, que era un duelo además interpretativo con Fernando Tejero, que Fernando Tejero iba a hacer lo que hace cualquier gran actor, que es robar la escena. Y este señor aquí a mi derecha, a la tercera toma, yo le di nada más que un par de indicaciones y nos quedamos todos. Yo recuerdo que mi script dijo, wow. Y desde ese momento ya supe que íbamos por buen camino y que iba a ser el Cervantes perfecto.
Qué guay. Qué fácil trabajar con alguien así. Y qué pena que cuando viene a Cuerpos Especiales de invitado no sea así, ¿verdad, Julio? Porque... Bueno, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto, sí. Me gustaría que sepa Alejandro, para que sepa también con quién trabaja. para que sepa la gente con la que se junta.
Que llegó tarde, ¿no?
Por esto
bueno,
viene bien.
Tarde, a ver.
Bueno, llegar, a ver. Para llegar tarde hay que llegar. ¿Sabes lo que te digo? Cuando Julio Peña llegó, la última vez que estuve en Cuerpos Especiales, que estuviste con Clara Galle, bueno, estuvo Clara Galle, porque cuando llegó Julio, la entrevista había terminado. Pero ¿podemos escuchar el momento? Vamos a escucharlo. Muchísimas gracias por venir, gracias. Clara Galle y Julio Peña, que está ahora mismo entrando por la puerta del estudio. Muchísimas gracias por venir a los dos, Clara Galle, Julio Peña. ¿Has llegado cuando estamos despidiendo la entrevista? ¿Has llegado al final? Te vamos a dar un abrazo. Muchísimas gracias por venir y un aplauso para los dos. Un ratito y seguimos ahora en Cuerpos Especiales. Esto fue la intervención de Julio.
Más vale tarde que nunca.
Tengo que decir, en defensa de Julio, que ha sido de los invitados más honestos, porque llegaste y dijiste, chicos, he llegado tarde, lo siento mucho, ya está.
Ya está,
¿no? Pero llegó, hay gente que directamente no ha llegado ni
y
aquí.
Y la gente se inventa películas cuando sí, no llegan un gusto.
De repente, no, es que perdí el reloj, como si fuera de repente un cuco que llevas todo el rato contigo.
Pero lo llevo fatal, lo de bajar, o sea, como llego tarde siempre, me cuesta muchísimo, es algo como que está como muy, muy metido en mi ADN. ¿Sabes?
¿Llegar tarde?
Sí, 5 minutos, ¿sabes? Pero llego tarde. No, es como que gestiono y tiempo mal, ¿sabes?
Sí, te entiendo.
Pero no lo haces conscientemente, o sea, tú de pronto no. Llegas tarde y dices, ay, 5 minutos.
Ese día fue porque me quedé profundo, o sea, estaba muy dormido.
Pero llegaste. A mí me gusta porque llegaste. Lo que no llegaste fue para la entrevista, pero oye, muy honesto por tu parte de venir.
Que es muy honesto llegar y decir, bueno, estoy aquí.
Otra persona dice, pues ya me quedo y tiro y duermo, ya está.
¿Te ha vuelto a pasar?
Así no.
Así no.
Siempre hay algún día de rodaje que me duermo porque no me suena la alarma, ¿sabes? Ah, esto que no suena. Sí suena, pero la apago en algún momento, no me doy cuenta. Estoy en fase REM todavía y no me doy cuenta.
A ver, es de actores y actrices también, ¿eh? El rollo de la puntualidad a veces
me gusta suele poco pasar. Porque...
Por eso digo que lo bueno de Julio es que no lo escondes, lo dices y ya está y no pasa nada. Porque hay gente que se inventa una... Aquí se han inventado unas películas muy largas para decir que no ha llegado, sí, no pasa nada, está todo bien.
Oye, chicos, lo bueno de hacer de Cervantes es que prácticamente no se la ha visto en ficción. ¿Esto ha sido bueno o malo a la hora de escribir en el caso de Alejandro y de construir el personaje en el caso de Julio?
Bueno, el hecho de que no exista prácticamente, existe una película de 1967,
wow,
de un tal Víctor Sherman, y una miniserie en los 80 de Alfonso Ungría, y no hay nada más sobre Cervantes. Entonces, yo mientras desarrollábamos este proyecto había un momento en el que decía, ostras, es que además mola porque nadie ha hecho hasta ahora una película sobre Cervantes, en lo que yo llevo de vida, por lo menos. Así que era como pisar terreno virgen y sí, para nosotros ha sido además un aliciente.
¿Para ti, Julio?
Igual, al final nos preguntamos muchísimo cómo era este Cervantes, ¿no? Yo le pregunté a un montón de gente de mi alrededor cómo creían que era Cervantes y me decían de todo.
Pero gente como de la calle, en plan, oye, ¿tú cómo crees que era Cervantes?
Sí. Sí, sí. De hecho, le pregunté a gente que no conocía, ¿sabes? Cuando ya sabía que estaba en el proyecto, estaba con mis amigos y les decía, oye, una pregunta así como random, ¿cómo piensas que era Cervantes? ¿No? Así como, ¿cómo era él de personalidad? Pero la gente, claro, gente tenía una figura muy, muy pensada en su cabeza. Muchos en relación con Don Quijote.
Claro. ¿Sabes?
Mucha
claro,
gente se imaginaba lo ata.
Don Quijote.
Pero nada, como era tan, tan dispar la opinión, pues al final fuimos con un poco el lienzo en blanco, sabiendo las cosas que teníamos que tener seguro y construyendo.
Pero es que es verdad lo que decía Alejandro, no hay referencias, no hay tenemos audios de él, no hay retratos, no hay pasapalabra.
No hay audios de repente.
No, pero fíjate que en aquella época tú tienes retrato de Góngora, de Velázquez, por supuesto, autorretrato, tienes retrato de Lope de Vega, de Quevedo, y no hay un retrato de su contemporáneo que era ni más ni menos que Miguel de Cervantes. Se sabe que se le hizo un retrato porque él menciona un famoso retrato, y lo que hay ahora es, se descubrió al siglo XX, es una... Ahora se piensa que es una falsificación. O sea, no hay ni un solo retrato acreditado de ese señor que vemos en pinturas y en estatuas por toda España.
Pues mira, justo estabas nombrando tú a Quevedo, y para terminar la entrevista tenemos un jueguecito así como, pues como muy coqueto, porque tenemos frases que os las vamos a poner y vosotros tenéis que decir si son de Cervantes o de Quevedo, pero el cantante.
Vale.
Vale. Este es el juego.
Este es
fácil,
el juego.
Sencillo, rápido, así que.
Pues empezamos.
Empezamos.
Empiezo yo con la primera frase. ¿De quién es esta frase? ¿De Cervantes o de Quevedo? Pero las prendas las enseñan antes que las vendan. ¿Quién dijo esto?
Porque Julio está con las manos en la cara.
Julio está
intentando
centradísimo.
Llegar a un nirvana.
Julio Peña ahora mismo. azuzando las neuronas.
Lo podemos discutir.
Podéis discutirlo, claro.
Ver, ¿puedes repetirla, por favor?
Claro. Pero las prendas las enseñan antes que las vendan. ¿Quién dijo esto? ¿Cervantes o Quevedo el cantante?
Es una castellana antigua, ¿no?
Sí, a mí también.
Cervantes.
Y la respuesta correcta es...
¡Quevedo!
O sea, vais con trampa, ¿vale?
Mira,
vale,
mira, mira, mira.
Se la enseñan antes que la vendan. Primera marca será la senda para ella sola.
Vale, hemos encontrado una conexión de repente.
Tenemos la siguiente. Cada una en su casa puede ser princesa.
No, eso es Quevedo, esto sí que es
Quevedo. No, no se están liando.
No se están liando. Me gusta que estéis ahora mismo como en la feria. No, 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 la escopeta está torcida, no dispares.
Es al revés, ¿tú crees todo?
Uf, no lo sé. No lo sé.
Bueno, contestemos esta y ya vemos por dónde.
Me suena como algo que podría decir el Quijote a una dama, así como, no lo sé.
Me gusta que estéis contestando como si os jugarais muchísimo dinero.
La frase es, cada una en su casa puede ser princesa.
¿Podemos hacer dispar?
¿Tener una cada uno? A ver, claro, pero...
No, la que tú digas a mí me vale.
Pues no lo sé, es que tengo miedo.
A ver, también es verdad, Julio, que no te juegas nada. O sea, entonces...
Venga, pues Cervantes.
Venga, pues es... ¡Correcto!
¡Cervantes!
Vale, seguimos.
Nos queda una... ¿Nos da tiempo a una más? Seguimos. Venga, la última. Háblale del dolor de cuando nos despedíamos.
Quevedo.
Quevedo.
Y mira, es correcta.
Hombre, me habéis vuelto expertos ya.
El dolor de cuando no te pedíamos.
Me gusta. ¿Podemos una más rápida? Venga, una más. La última. Hoy somos, mañana no.
No, claro. Esto ya es pillar, así te gana la guita. ¿Quién dijo hoy somos, mañana no? ¿Quién no ha dicho hoy somos, mañana?
Bueno. Unamuno, esto es de Unamuno.
Es trampa.
Hoy somos, mañana no. Yo digo que es Quevedo también, tío.
Venga, sí, yo también.
Quevedo. Vale, y la respuesta es...
Cervantes.
Yo. Hoy somos, mañana no. Tiraba frases, ¿eh? Cervantes.
Oye, Julio Peña, Alejandro Menábar, muchísimas gracias por venir a presentar El Cautivo, película que se estrenó el día 12 de septiembre en cines y que ya es número uno en taquilla. Chicos, muchísimas gracias.
Enhorabuena por el éxito de la película. Seguid disfrutándolo. Gracias.
Y nosotros nos escuchamos en un minuto y medio.